Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en el Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego, hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vilas. La primera parte que la hemos dedicado a esos demoledores datos, otra vez, como diría el dicho, del Urban Audit, publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y que vuelven a colocar a Priego. Para los asiduos lectores de prensa ya han visto, los titulares son demoledores. Priego, Cabra, Lucena, etcétera, etcétera, como las localidades de la... Bueno, Lucena, todo lo industrioso se cae, como las localidades con la renta per cápita más baja de la provincia, etcétera, etcétera. Y ese dato que hemos comentado y que debería ser, yo creo que fruto de un profundo análisis por parte de nuestros dirigentes políticos, a los que ahora mismo manejan el cotarro en nuestra localidad, ya que, como decimos, esa media de 46 años de los residentes actualmente en el término municipal de Priego, ciertamente es cuanto menos preocupante. Y empezamos la segunda parte, pues hablábamos hace un par de semanas de esa demoledora. Yo la catalogué así y la sigo catalogando así, demoledora rueda de prensa que ofrecían dos de los candidatos del PSOE a las próximas, por la provincia de Córdoba, a las próximas elecciones autonómicas. Uno de ellos, José Manuel Mármol del PSOE, pues vino a decir, y fue textual, la paralización ex profeso de las obras de la variante de las Angosturas. El pasado viernes visitaba nuestra localidad la delegada territorial de la Consejería de Fomento, la presidenta Cristina Casanueva, y como era nuestra obligación, le preguntamos precisamente por qué tenían de cierto esas declaraciones que había hecho el candidato socialista sobre la paralización de la obra. Pues nada más lejos de la realidad, porque según la delegada, lo publicábamos este lunes en Diario Córdoba, la obra desde mediados de marzo han sufrido los efectos de esa huelga del transporte, pero lo más importante es que siguen ahí. Ahora mismo se está en una fase de desbroce, como ellos la catalogan, de talado de los olivos y de quitar todos los pies de los olivos, abriendo el sendero que se puede ver perfectamente desde la Darve, el surco que ya hay abierto, prácticamente hasta la zona de la Angostura, y por lo tanto, pues siguen la obra porque nunca se han parado, ya han comenzado oficialmente. No se ha producido el famoso corte de cinta que tanto desea Paco asistir, precisamente por la convocatoria de elecciones. Y por lo menos una buena noticia, Paco, que sigue la obra, no era lo que decía. Además, estuvimos haciendo fotografías allí y les puedo asegurar que la obra han empezado y siguen cortando pies de olivo.
Una situación de campaña o pre-campaña electoral, ahora mismo las piedras se le van a tirar uno al otro a la cabeza, ¿no? Porque lo que quieren conseguir es, en cierto modo, es contaminar la realidad, ¿no?
Pero esas verdades, Paco, a dos kilómetros, esas mentiras están a dos kilómetros.
Se perjudica a él porque pierde credibilidad, ¿no? El que haya hecho ese comentario. Si está en la verdad, se va a ver. Y si está mintiendo, también se va a ver. O sea que esto no es más que ese arrojo de competencia político. Y político que estamos en una pre-campaña. Evidentemente, yo le pediría a los políticos que están en pre-campaña que tuvieran más sentido común, que fueran más equilibrados, que no intentaran utilizar muchas veces bulos o, digamos, cosas que no están dentro de la realidad o de la verdad, para, en cierto modo, pues desestabilizar un poquito, y sobre todo la incertidumbre, que hemos estado esperando eso durante muchos años como una demanda histórica, ¿no? Y yo mismo me he puesto aquí muchas veces, me he roto las vestiduras diciendo no me creo que empiecen, sin embargo está para adelante, ¿no? Evidentemente hay muchas circunstancias que pueden hacer que se retrase, como he hablado del tema de los presupuestos generales de la Andalucía,
que tiene
afectado o tiene licitado un montón de millones que tienen que ir para esa obra, pero que eso yo creo que se harán, como dijimos en la semana pasada, con modificación de crédito, y eso puede seguir para adelante. Pero más rigor, más seriedad, y sobre todo no utilizar este tipo de lenguaje, que lo único que nos hacen es parecernos a los innombrables, que no quiero nombrarlos.
Bueno, Rafael, las obras siguen ahí y se han empezado ya la famosa variante. Nada que ver con lo que se afirmaba.
Yo no sé si los plazos van lentos, van rápidos. La verdad es que, acostumbrado que en España se prolongan para luego los sobrecostos, porque ya sabemos por qué hay muchas empresas que licitan a la baja con la esperanza luego de resarcirse de un sobrecosto. Acordémonos del famoso Hospital Sendal de la Comunidad de Madrid, es muy, muy esperanzadora en eso, porque roba muy rápido.
Y ¿no? Pionera, entonces, pionera.
Te da tiempo a ver incluso al que roba, ¿no? Con lo que esto, cuando se lleva a otras comunidades, pues ves que el Estado realmente es un buen cliente, es prácticamente el mejor cliente, pero se basa más en la economía descontrolada, se basa mucho más en los sobrecostos adicionales, ¿no? Claro, cuando tienes una obra como la de las Angosturas, que encima tiene un balcón para poder verla sin necesidad de trasladarte, entonces yo pensé cuando leí estas declaraciones que a lo mejor era una venganza por ir el último de la lista. Y es que puede ser, ¿no? Porque realmente podía haber cogido otros, como ya hablamos otras veces, podía haber cogido mil ejemplos de, efectivamente, de política virtual, de algo, de bueno, digamos de...
Con la sanidad, con
así,
todo.
Un poquito de...
Un poquito de todo.
Un poquito de todo, pero hay tres cosas que no se deberían de tocar, por lo menos en este momento, que son las cosas que están en presupuesto consolidado y en ejecución. Porque, es más, ya hasta las propias empresas han depositado sus fianzas correspondientes y tienen que ejecutarlas si no quieren perder incluso la fianza. Con lo que hay que ver, yo es eso, esto quedar en... Nunca un político comete errores tan grandes de forma natural, ¿no? Por eso yo creo que ese sexto puesto le ha debido de doler mucho y todavía tiene una
cierta... Que no es el último.
No, pero está en mal sitio. Entonces, porque no está ni en línea de corte, como todos sabemos, ni siquiera con las mejores garantías, ¿no? Pero bueno, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Y otra cosa es la veracidad, que bueno, la veracidad la puedes llevar a cabo a partir de crear la duda convincente. Pero la verdad es simplemente, ¿te duelen los ojos? No. ¿Y ahora? Sí, ahora pues sí. Ya está.
Bueno, Juan Carlos, la obra que siguen, que han comenzado, que eso tampoco, que la noticia ya la comentamos aquí casi de soslayo, que ya han comenzado los destierros ese de bronce, que siguen cortando olivos y que no se ha paralizado, como se afirmó, que fue una duda que la verdad que nos generó a todos una cierta incertidumbre, hasta que ya la propia delegada lo ha confirmado.
Sí, yo también tuve la oportunidad de hablar con la alcaldesa personalmente hace unos días y le preguntaba precisamente por esto, porque no solo por ese tema, por otros que ya comentamos aquí también, que parece que se estaban retrasando, ¿no? En el caso concreto de la carretera ha habido varias circunstancias, entre ellas ha habido el tema de la huelga de transporte y sobre todo el incremento de los costes. Eso está afectando a todas las obras en todo el país. Es una cuestión importante y que tiene mucha trascendencia, porque hace que los presupuestos se puedan encarecer un 20 o un 30% sin problema. Entonces, esos sobrecostes que están ocasionados por el coste de la energía, por el coste de los materiales y, en definitiva, por la situación en la que vivimos en estos momentos, pues hace que las empresas se replanteen esos costes a la hora de hacer las obras, ¿no? Hasta donde yo sé, se ha llegado a un acuerdo por parte de la Junta de Andalucía con la empresa constructora para intentar mitigar la incidencia de esos sobrecostes, ¿no? Y la prueba está en que efectivamente las obras continúan. Yo también he pasado por la carretera y he visto no solo hasta la Angostura, sino que después
parte,
también se está haciendo lo que es, digamos, el deslinde, la delimitación de lo que va a ser el trazado de la carretera, ¿no? Entonces, bueno, pues una buena noticia y ojalá siga así, ¿no? Pero yo insistiría, y si así, además se lo dije a la alcaldesa, digo, María Luisa, yo creo que el problema aquí, aparte ya de que un partido político quiera utilizar esto en contra de, es la falta de comunicación. Y ahí se lo dije así, yo, en fin, con María Luisa hablo con mucha confianza porque es una persona a la que aprecio y con la que siempre me he llevado bien, ¿no? Y el problema es ese, el problema es que cuando no se explican las cosas y la opinión pública no se le dice esto está pasando por esto, pues se generan todo tipo de bulos
de otro color.
Claro, y eso lo aprovechan el contrario para hacer daño a veces de manera injustificada, ¿no? Pero es verdad que en la opinión pública genera incertidumbre y esa sensación de que, bueno, ¿qué estará pasando, no? Y si llega alguien y te dice, no, lo que está pasando es que hay retrasos porque es que estos políticos... No, pues mire usted, explique usted lo que está pasando y así salimos de dudas, ¿no?
Bueno, es prácticamente lo mismo, aunque en este caso por otro tema, que ha ocurrido con la famosa doble rotonda con paso aéreo que hay en la zona de Los Almendros. El viernes precisamente visitó la obra la delegada y de los 5 nudos de esos 2 tramos de concentración de accidentes ya se han finalizado 4 nudos, queda ese, pero precisamente como comentaba Juan Carlos, había una gran incertidumbre. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Pues ella nos daba la respuesta y sobre todo el jefe de obra de la Delegación Territorial se han encontrado numerosos servicios de lo que es el Ayuntamiento de Priego, tema luz, tema agua, etcétera, etcétera, conducciones que no habían detectado, han tenido que subsanarla, se ha producido un retraso y según anunció el propio responsable de obra, el plazo de finalización en el que veremos esas 2 espectaculares rotondas y ese paso de la 339, pues puede ser por octubre o noviembre, porque las obras van a comenzar de manera inmediata. Pero es lo que comentaba Juan Carlos, si no se comunica que han surgido una serie de dificultades de imprevistos que no estaban contemplados en el proyecto inicial, pues la verdad que las dudas comienzan a generarse, que por qué no se ha empezado esto, que por qué no se ha empezado. Bueno, pues...
Perdona, sí. Curiosamente, en esa obra a la que tú aludes ahora, casualmente pregunté a una persona que parecía saber algo, una persona, un ciudadano normal, pero que tenía conocimiento, me pareció, y tal, le pregunté un poco más, y me dijo, bueno, parece que ha habido un problema con las indemnizaciones de aquella zona porque ha habido que ampliar, no sé qué, y efectivamente, y pasó eso, ¿no? Ha pasado eso, entre otras cosas, aparte de las conducciones y demás, ¿no? Pero claro, la cuestión es la misma que decimos, que si no se dice, y como ves que ya los otros cruces se han terminado, dices, bueno, ¿y este qué pasa?
Exactamente.
Ese es el problema.
Que es otro de los pequeños problemas que había, problema entre comillas, en la variante de la Angostura, que todavía varias de las expropiaciones están todavía sin abonar, pero aún así, ahí sigue la obra. Rafael.
Abundando en el tema de la comunicación política, este es algo que también hay que manejar con delicadeza, porque si te excedes en la comunicación, dicen que haces propaganda. Y entonces, y si te retraes, entonces dejas el hueco a por algo tendrá que callar. Con lo que no podemos...
El matiz.
Muchas veces no podemos ver el darle seriedad al debate, porque siempre hay alguien que está callado esperando darte el sorpaso o por activa o por pasiva, ¿no? Pero que bueno, que la verdad es que cuando las cosas están ya en marcha, ya son irreversibles, incluidos los que puedan venir, que ya no pueden anular ese contrato del Estado con la realidad. Los proyectos, esos proyectos son los que sí que la gente nos debemos de pensar muy claramente cuando es un proyecto, cuando hay alguien serio detrás o cuando realmente hay un demagogo que lo único que sabe es que tú necesitas de unas cosas y lo que te intenta vender son tus necesidades como si él te las fuera a solucionar sabiendo que nunca solucionó ni las propias, ¿no?
Bueno, pues la variante de la Angostura. Otro de los temas que comentaba precisamente la delegada Cristina Casanueva es que se está estudiando hacer una nueva rotonda dentro de ese proyecto inicial que no estaba contemplado para acceder directamente al polígono industrial de La Vega a petición de los empresarios y que facilitaría muchísimo, muchísimo el acceso a esa zona industrial que puede ser otro incentivo para que una gran empresa decida instalarse ahí ahora que vamos a tener dentro de 22 meses una vía de alta velocidad. Por lo menos se mejora ostensiblemente la comunicación. Muchos de ustedes nos han comentado en varias ocasiones que por qué hablamos de temas algunas veces que no son de Priego, que son casi a nivel mundial, y yo siempre les suelo decir que somos ciudadanos del mundo. Y lo que ocurre, aunque parezca una barbaridad, lo que ocurre a lo mejor en Nueva York donde hay reunidos determinadas personas, puede afectarnos en Priego. Y me van a permitir esta licencia porque durante estos días se está reuniendo precisamente en Estados Unidos el Foro Económico Mundial. Y yo hay un titular de la prensa de ayer martes que a mí me levantó verdaderamente, me revolvió el estómago. Cada 30 horas la pandemia ha generado un nuevo milmillonario. Y en el polo opuesto, o sea, cada 33 horas, se genera un millón de pobres. La verdad, yo no sé lo que pensáis de esta frase. Ha salido de la reunión del Foro Económico Mundial, pero es demoledora. Cada 33 horas un nuevo milmillonario y cada 33 horas un millón de pobres. Es que no lo sé, pero es espeluznante, espeluznante. ¿Cómo puede estar tan mal repartido esto, Juan Carlos?
Ese dato lo vi yo también y he estado leyendo algo sobre el tema y la verdad es que yo no sé muy bien cómo catalogar o definir o dónde situar a la especie humana por la capacidad que estamos teniendo de autodestruirnos, ¿no? Hay muchos aspectos de los que hablar en este tema, ¿no? Pero ese de la pobreza es increíble, ¿no? O sea, que haya la renta, digamos, el producto económico, digamos, mundial, está en manos de cada vez menos personas. Es decir, hay 4 o 5 personas, entre ellos Jeff Bezos, el dueño de Tesla, cuatro o cinco personas que tienen un porcentaje de la riqueza mundial tan grande que dice, bueno, esto no puede ser, o sea, es inconcebible que eso pueda pasar en estos tiempos, pero es lo que está pasando. Pero lo peor no es eso, lo peor es que va en aumento el número de milmillonarios y en aumento también el número de pobres, con lo cual eso es un indicador claro de que la riqueza está mal distribuida. Y eso no tiene solución, yo sinceramente veo que no tiene solución porque, además, lo que más me preocupa de eso no es el hecho en sí, que ya es preocupante. Lo que más me preocupa de eso es la capacidad que estamos teniendo la mayor parte de las personas de asumir y aceptar que eso es lo que es y punto, y no hay nada que hacer. Y encima, cuando llega la hora de tomar decisiones, por ejemplo, que podemos hacer los ciudadanos votando, votamos a formaciones políticas que precisamente proponen eso, el mayor liberalismo y la mayor libertad posible en el mundo mundial de que eso siga siendo así. Con lo cual estamos abocados, si no a la extinción a corto plazo, yo creo que a medio plazo seguro, ¿no? Porque no hacemos nada para evitarlo y hacemos que con nuestros propios comportamientos, y además hacemos que eso siga siendo así, porque todos seguimos enriqueciendo directa o indirectamente a esos mil millonarios, ¿no? Y no hacemos nada, por el contrario, para favorecer a los que tienen menos. Y termino para que hablen mis compañeros, pero he leído los datos, por ejemplo, de con cuánto dinero viven millones, miles de millones de personas en el mundo, y es alucinante. Hay muchos miles de millones de personas que viven con 1,9 dólares, lo dicen dólares, al día.
Sí, sí.
Eso no puede ser. Pero es.
Con menos de 2 euros.
Pero es. Entonces, a ver, realmente es desolador, ¿no? Yo sinceramente es desolador.
Es sorprendente que esos nuevos ricos que están siempre vinculados a las nuevas tecnologías, sobre todo a la telefonía, al internet, consiguen que esos pobres tengan ese tipo de productos, que en alguna casa a lo mejor tienen hasta 3 móviles en la misma familia, se lo buscan porque estamos ya en esa dinámica, estamos sobre informados a nivel de internet de lo que te venden, de lo que te ofrecen, de lo que te... que en vez de intentar buscar soluciones para que esa gente tenga una vida digna y se recuperen y puedan salir adelante, arreglarles un barrio, arreglarles su sistema de vida, ¿no? Que es lo que deberían de hacer las políticas adecuadas, ¿no? Pero el neoliberalismo es eso, es el capitalismo más agresivo. El resultado es que ellos hacen un planteamiento y nosotros hemos ganado tanto y lo que se queda en el camino a nosotros no nos importa. Lo que se quede en el camino. Y si pensamos, por ejemplo, el Beso este o cualquier otro, un magnate de la telefonía, que para hacer un teléfono necesita 18 países, porque uno tiene que el Voltran, ese como se llama,
el Wolfram,
otro tiene que poner la pantalla que le ha inventado un tío que es de India, el otro, el táctil que le ha inventado otro, que es de otro sitio. Sin embargo, el tipo este lo tiene todo. Y necesita de todo ese conglomerado de personas para conseguir que un teléfono funcione. Cuando ahora mismo el teléfono es, digamos, el utensilio que más se usa en el mundo por todas las clases sociales. Hasta por los más pobres tienen un móvil. Aunque sea de una generación más antigua, pero tienen, ¿no? Y luego ya la responsabilidad, yo creo que ahí, yo no sé si Jesucristo vino al mundo y salvó al mundo, o ayudó a la gente o no ayudó, ¿no? Pero aquí lo ha dejado todo deshecho. Aquí seguimos siendo los que la clase media, entre comillas, que no es tan media, porque con 8.000 euros ya te crees tú que eres de la clase media al año, y no tienes más que todos los meses, cuando llega el día 23, asfixiado porque no te llega para pagar el teléfono, para pagar la contribución o la comunidad de tu casa, ¿no? Que no estamos en esa clase media. Intentar, redistribuir un poquito más la riqueza. Que haya leyes, como ahora están intentando evitar que el juego limpio ese del fútbol, que no haya esos contratos millonarios a los futbolistas. Pues no, hay que permitir a nivel mundial que un señor no puede llegar a enriquecerse tanto. Que tú tienes un tope y a partir de aquí todo lo que gana de más, eso tiene que repercutir en la población, en el resto de los seres humanos. ¡Ah! Pero eso es comunismo. Y aquí no estamos para comunistas, ¿no? Haber estudiado, haber sido tú más listo, haberte metido tú en la vorágine de mi trabajo y haber conseguido lo que yo consigo. Pero lo consigo porque soy más listo que tú y tú eres tonto y te quedas detrás de mí. Que esa es lo que tenemos los seres humanos. Yo, lamentablemente, lo estoy sufriendo porque mi hija y su novio, con dos niños que tienen, pues están dentro de un círculo que les va a costar mucho trabajo salir. Por muchas circunstancias, se han emprendido en tener dos hijos sin apenas plantearse un futuro. Y eso, ahora yo lo estoy sufriendo también, lo sufro todos los días, ¿no? Tal vez yo también fui muy adelantado y tuve tres niños corriendo y no me lo pensé, ¿no? Pero no soy rico, pero intento sobrevivir y he dejado algún cadáver en mi camino, no te vayas a creer que soy una bendición de Dios. Pero yo, si tuviera dineros, si a mí me tocara, como yo he dicho muchas veces, esa super lotería del euromillón, yo lo tengo claro, yo lo primero que voy a ayudar a mi pueblo.
Repartirlo, ¿no?
Yo voy a ayudar a mi pueblo todo lo que pueda, a la gente de mi pueblo.
Por eso no te toca decir.
¿Comprendes? Eso es lo que... Pero no ayudar, darte dinero
para que... No.
Sino incentivarte para que con ese dinero pues crees tu empresa, te formes, te prepares y hagas el pueblo...
O montar una fábrica de gaseosa en Priego.
Por ejemplo, gaseosa La Pitusa.
Gaseosa La Pitusa.
Por ejemplo.
Bueno, Rafael, cada 30 horas... un nuevo mil millonario, cada 30 horas, un millón más de pobres.
Esto ya hace tiempo, ¿no?, que lo venimos viendo, eso de la democracia es el gobierno de los pobres, ¿no? Los que tienen no necesitan democracia. Yo recuerdo, por eso, cuando... Hay dos partes que están, una está en la, digamos, en la filosofía política, y otro está en la ética, en la moral, que en mi persona no es contradictoria, es complementaria. Es decir, yo siempre he dicho que yo estoy educado moralmente en las bienaventuranzas del cristianismo y, por otra parte, estoy educado en la lucha por la democracia, en la lucha antifascista. Con lo que yo soy de los pocos raros que quedan en el mundo, porque el mundo funciona fundamentalmente en base a la plutocracia. Incluso lo estamos viendo ahora mismo con Rusia, que no son gobiernos democráticos, son plutocráticos. El que más tiene es el que impone sus criterios y el que arrasa. Y les importa tres narices el resto. Yo recuerdo una anécdota que se contaba de Tico Medina preguntándole a la duquesa de Alba que qué le parecía este cambio de modernidad en España, de la España democrática, ¿no? Y entonces la duquesa le contestó a Tico Medina, dice, a mí me parece bien, pero realmente... mientras que España siga mi nombre en el registro de la propiedad, la verdad es que me preocupa poco, ¿no? Con lo que, cuando nosotros conversamos sobre estos asuntos, pues yo llego a la conclusión de que esto es gente que se interesa por los demás, que se siente empática. Pero la verdad es que la democracia es una actitud activa. Y cuando tenemos que ejercitar nuestro derecho a voto, elegir a nuestro representante, pensemos que siempre estamos luchando por algo que no es eterno. que ha costado muchísimo, y somos muy poquitos los países en el mundo que tienen un control democrático sobre estas barbaridades, pero que la inmensa mayoría de la humanidad vive totalmente bajo un sistema plutocrático donde el máximo depredador impone no solamente su ley, su moral y sus criterios. ¿Se acuerda la gente de la misión, la que le lían a los jesuitas cuando intentan hacer simplemente humanizar el trabajo? Iban a por esclavos, ¿no? Por lo tanto, no pensemos que podemos practicar la bonomía, el espíritu de la caridad que nuestros mayores nos trasladaron a través de la religión cristiana, que es una de las religiones quizás más humanistas. O por lo menos cuando se pone chula, siempre surgen de ella misma una parte humanista que la vuelve otra vez a sus principios, como pasó con el Vaticano II o como ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia. Nosotros somos el descendiente de esa moral, de esa caridad, de ese sentirnos empáticos con el que le duele la vida, ¿no? Y eso tiene también otra parte, que es la hermandad, es decir, la democracia. No es el gobierno del más fuerte, no es el gobierno del que más ha depredado, es el gobierno consensuado de todos los que quieren vivir para hacer felices a todos, incluido uno. Y somos una minoría, por lo tanto, tenemos que ser demócratas activos en el sentido más absoluto de la palabra. Y cuando se imponen algunas liturgias sobre las bienaventuranzas, tenemos que pegarnos a la zona de la bienaventuranza y dejarnos del santo palio, porque hay veces que para el santo palio hace falta denigrar al que está más abajo. Con lo que vivimos en un mundo en que somos minoría, pero somos felices.
Es que hace días que quería traer esto aquí, porque para refrescarle la memoria a algunos de los que hablan mucho de la Constitución, porque claro, eso que hemos dicho a nivel mundial también pasa en España, ya lo hemos abordado en la primera parte, ¿no? Y tenía ganas de decirlo y me viene a pelo, y lo voy a decir ahora, ¿no? Porque el artículo 128 de nuestra Constitución, de la española, de la que todos tenemos que asumir, aceptar y cumplir, dice: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Al interés general, correcto.
Al interés general. No al del gran empresario ese que dice que los que tenemos una tarifa somos tontos. No, al general. Y dice también establece el artículo 129, también establecerán los poderes públicos los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Eso suena a comunismo, ¿a que sí?
Sí.
Pues esa es nuestra Constitución, la que todos tenemos que cumplir, conocer, cumplir y respetar. Y ahora resulta que no, que aquí es que ya somos los más ultraliberales, y si alguien dice pues que los medios, pues también hablar de los servicios esenciales, como la energía, por ejemplo, o el acceso a la vivienda. Y si ahora alguien dice que todos tenemos derecho a tener un acceso, por ejemplo, a la energía en condiciones, mediante subvenciones, lo que quiera que sea, ya van a decir que no, que es que se está yendo contra la empresa privada.
Sí, claro.
Pero es que no es eso, es que, insisto, lo voy a leer otra vez: toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Y si eso lo extrapoláramos a nivel mundial, la Carta de las Naciones Unidas y los Derechos Humanos, y la Carta de los Derechos Humanos habla del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, de todos los ciudadanos
una infancia feliz del mundo.
Entonces, claro, cuando empezamos a hablar de estas cosas, pues ya salen lo que decían de los ultraliberales, eso sí, que tanto abundan
ya
hoy,
somos todos comunistas.
Y ya es que lo que decimos esto es que somos comunistas. No, está en nuestra Constitución, esa que muchos alardean de que hay que cumplir, ¿no?
Bueno, pues nos tenemos que ir hoy, que tenemos otras obligaciones.
Pero lo has dicho una pena, que parece que...
Sí, porque había un temilla que me quería, pero bueno, lo dejamos para la semana que viene, que saldrán...
¿Se haya olvidado?
No se ha olvidado. Este tranquilo que no se olvida, que hoy martes, que el martes estaban todos los titulares con la misma noticia, no se nos va a olvidar. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a la visita de...
Me hubiese gustado, yo solo una pregunta, me hubiese gustado que cuando se fue le hubiesen dado la misma difusión que cuando ha venido.
Es que no se enteró nadie.
Bueno, no, gracias un miércoles más a los tres. Y a todos ustedes, pues nos vemos el próximo miércoles en una nueva entrega de nuestro paseillo. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.